Silva, como dijo en la semana, en este caso Eduardo Domínguez, si aparece Estigarribia, Huanca o también la chance para Chancalay. Está por definirse en la mitad de la cancha.
Bueno, vamos a esperar cuando estemos en Mendoza a ver si tenemos más claro. Mañana estamos viajando rumbo a Mendoza para relatar ese partido.
Y ahora, ¡gol!
La vamos a hacer gol.
Ahí, gol del Sevilla, Carlos, en España. Ya estamos en 10 del segundo tiempo. Gana el Sevilla 2-0 el Barcelona. Lo hizo el colombiano Luis Muriel. Ahora sale a calentar Lionel Messi.
Bueno, lo vamos a saludar a un amigo que está trabajando, coordinando los caminos de la vida deportiva en el Club Atlético Unión, Martín Chicotelo. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a ustedes por la llamada.
Bueno, una semana de selección, de análisis, una semana donde ahora nos tenemos que volver a la realidad. Yo el otro día lo dije cuando Argentina clasificó en Ecuador, en la apertura que generalmente hacemos en las transmisiones de fútbol. Y yo decía, esta selección argentina podía ocurrir dos cosas, ¿no? Una que a veces para los argentinos podía ser terrible, no ingresar al Mundial. Si no ingresaba al Mundial, iba a ser una buena cachetada como para barajar y dar de nuevo. Y si ingresaba, habría que esperar que los resultados puedan acompañar y los estados de ánimo de ese mes que se juega en Rusia. Y digo esto, Martín, porque justamente vos sos un hombre que, más allá de haber jugado, organizás y está en la parte deportiva y lo que es la formación, son uno de los formadores también de nuestro querido fútbol argentino. Digo esto porque Argentina, a partir de Pekerman, Tocali, Tojo y todo ese trabajo que habían hecho, parece que se tiró por la ventana y que no hay base. Uno mira para el costado, no hay recambio, porque aparentemente se tienen que volver a hacer las cosas más ordenadas, ¿no?
Sí, es bueno el análisis que vos haces. El resultado del otro día de Argentina, si bien hay que analizar todas las aristas del partido, ¿no? Argentina estaba probando a algunos jugadores, pero claramente, lo charlaba el otro día con el coordinador de Miguel, no es solamente un resultado estrictamente numérico, sino que hay como una imposición de un método de trabajo de parte de la selección española que lleva más de 20 años. Y que se ha visto en la mayoría de sus equipos, teniendo como principal referente al Barcelona, que han demostrado que con trabajo organizado, con planificación, con buen tino en la toma de decisiones a la hora de designar entrenadores y de designar estructuras para formar juveniles, han desarrollado lo que han desarrollado y hoy son potencia mundial. Les ha llevado tiempo. Seguramente les ha llevado fracasar en cuanto a resultados deportivos en algún momento, pero bueno, hoy a la vista está que sin planificación y sin organización y con tantos vaivenes que tuvo la Asociación del Fútbol Argentino en estos últimos tiempos, cuando enfrentamos potencias como son España, Alemania, Brasil mismo, si no contamos con Messi, la cosa se complica.
¿Es tan difícil armar un proyecto? ¿Es tan difícil sostenerlo, los proyectos de divisiones inferiores? Digo porque, más allá de esta cantera inagotable que tiene la Argentina y sectores, muchos sectores específicos como Sancor, Santa Fe, Córdoba, digo, para dar un lugar en el mundo, ¿es tan difícil sostener esos proyectos? Porque cuesta entender, como aquel Newell's Boys que sacaba todos los años dos o tres jugadores para vender, que progresaba una política determinada en cuanto a las divisiones inferiores, y hoy uno Argentino Junior, en el fútbol argentino, no sé, Talleres ahora, porque sé que están detrás de un gran proyecto, y esto que ha propuesto Luis Espan con vos, y con todo esto trabajar a futuro, digo, ¿cuesta tanto mantenerlo?
Cuesta en un país donde todavía estamos discutiendo cosas que a nivel mundial ya no se discuten más. Es decir, cuesta en un país donde todavía la infraestructura para el desarrollo de sectores juveniles es considerado un gasto y no una inversión. Cuesta en un país donde la metodología de entrenamiento pasa a segundo plano y lo que importa son sacar de los 18 puntos en disputa contra otro equipo la mayor cantidad de puntos. Cuesta en un país donde los técnicos inferiores son evaluados a partir de lo que hacen en los partidos y de los resultados que obtienen, y dentro de esa vorágine entramos los entrenadores, que también somos responsables de que priorizamos el resultado y no ese proceso de entrenamiento y de formación que al cual han hecho ya están haciendo los distintos países del mundo. Argentina tiene uno de los sectores juveniles más competitivos, uno de los campeonatos más importantes a nivel mundial. Y sin embargo, hemos ido a jugar la semana pasada contra Inglaterra con la sub-20 o sub-17 y perdimos 3-0. Pero no solo fue perder 3-0, uno mira el partido que tuve la posibilidad de verlo y las diferencias que hay en cuanto a modelo de juego y a estructuración son muy importantes. Entonces, yo creo que cuesta porque las cabezas que toman las decisiones todavía no se dieron cuenta de que si no nos sentamos y decimos hay que ir por este lado, las consecuencias para el futuro son graves, porque si bien hoy tenemos un Lautaro Martínez que sale y explota y es un jugador que vale lo que vale y que los equipos de Europa siguen viniendo a comprar acá, esto en algún momento se agota. Hoy estamos ante un Lautaro Martínez, pero como vos hacías referencia, hace años había un montón de jugadores que eran buscados por los mejores equipos de Europa. Y también la situación económica del país no ayuda, porque cualquier equipo de Europa viene y sabe la situación que tienen los clubes. Y bueno, está a la vista lo que pasó en San Lorenzo con el chico que se lo llevó al Villarreal. Son situaciones que nosotros, si no le damos un marco institucional y los dirigentes no toman conciencia de lo que está pasando, bueno, se tirarán todos los recursos a la primera división y estará todo, digamos, en una especie de limbo que no termina de decidir para dónde va.
Vos sabés que esta semana hablaba, o en las audiciones diarias, me tocó hacer la apertura en dos o tres audiciones con el tema de Independiente y las pensiones, ¿no? Yo decía, y un poco conociendo el fútbol en diferentes aspectos institucionales, o conocer un poco la historia de esto de que uno llega a Buenos Aires y por ahí con la necesidad o con la urgencia de querer llegar, los padres ponen en manos de un montón de sujetos que por ahí dicen ser representantes, le sacan plata, lo colocan en una institución. La institución también dice, nosotros te damos la pensión, pero no te damos la comida. El chico tiene algunas necesidades. Bueno, esto que ha pasado en Independiente, vos estás a cargo, hizo la cabeza, y tenés, me imagino que, conociéndote un poco, que estás en la organización de casi todos los detalles, más allá que debe tener un grupo de trabajo. Digo, estas cosas que suceden en el fútbol Independiente, estamos hablando de la corrupción, o estamos hablando de estos abusos, o estos cambios de plata, o de botines, o de la tarjeta sube por sexo, y esto es lo que se dio a notar, si hay cuatro detenidos. No pasó únicamente en Independiente, pasó en San Lorenzo, hay otros clubes también. Digo, ¿cómo se detecta, cómo se trabaja en eso, Martín?
Y es un tema muy delicado. Porque lo que sucedió ahora en Independiente lastimosamente no es algo que sea novedad, sobre todo para gente que estamos hace tiempo en esto y que también hemos formado parte de algún club en inferiores, como puede ser el caso mío, que jugué en las inferiores de Unión, y chicos con muchas necesidades y con realidades realmente duras que han llegado a los clubes. No estaban exentos de estas situaciones, porque son chicos que por ahí con un nivel de educación muy bajo se encuentran ante estas posibilidades de obtener dinero por realizar esto que es nada más y nada menos que prostitución infantil. Es difícil que ante esta situación, no teniendo una base educativa adecuada, no se provoque en esto que se provocó en Independiente. Creo que hablándolo un poco con el coordinador de Independiente, con quien lo llamé y le manifesté mi solidaridad, también hay una cuestión de que los chicos en algún momento salen del club, o van a la escuela, o van a comprar algo, o los invita a un amigo a la casa, y uno a veces no llega a estar en todo, uno lo intenta. En Unión tenemos una persona que los acompaña al colegio, los lleva y los trae, pero también el chico en algún momento el fin de semana se va a la casa, tiene un momento de soledad en que depende pura y exclusivamente de la familia y de su educación. Hoy Argentina vive momentos difíciles, pero te repito, esto no es de ahora. lamentablemente lo que se está viviendo en Independiente muestra a las claras que muchos chicos estaban en este círculo, los responsables, que ojalá se los encuentre y no solo vaya preso el que organizaba esto, sino también el que hacía uso de los servicios de los chicos, ¿no? Servicio entre comillas, ¿no? Ojalá, por más que sean personajes importantes, cumplan una pena y sirva de ejemplo, pero como todo en Argentina, Carlos, el reflector se apoya cuando pasan las cosas. Tenemos que trabajar mucho más en la prevención, mucho más en la educación y bueno, tratar de, con las herramientas que cada club tenga, evitar que estas situaciones sucedan. Yo creo que la mejor herramienta es la educación y la contención de los chicos que tenemos en las pensiones, y no solo, porque, te repito, esto no pasa solo con los chicos que viven en la pensión, sino con todos los juveniles.
Es verdad, sí, lo hablaba yo durante la semana, y esto es lamentable. Fíjate vos, con tres puntos que nos encontramos, ¿no? Con los proyectos, los juveniles, las estructuras y el cuidado. Esto hace una organización, ¿no? Hace una organización en todos los aspectos, ¿no? No solamente de entrenadores, de también quién es el que lleva a los chicos al club, quién lo acerca, a veces por la comodidad también, o porque yo contaba notas, ¿no? Que a veces me ponía hablar con el Choco cuando estaba en Boca y nos encontrábamos en Buenos Aires a desayunar y me dice, vos sabés que ayer me cayó una combi con tantos chicos y a mí me dicen Choclo, entonces Choclo, me daba vuelta, sí, no, traje a estos chicos, no, pero no es día de práctica, entonces volvé tal día, o sea, desorganizado. Digo que también hay que tener cuidado a quién le da a tu hijo como para que se vaya a probar una institución. Digo, cuántas cosas a falta de estructura y que por ahí pasan por al lado quizás del dirigente ni se entera, ¿no?
Sí, ese es otro tema, el tema de los supuestos scouts o representantes o amigos que muchas veces proponen cosas a chicos en algún pueblo, o nosotros tuvimos el caso ahora hace un mes que tuve que intervenir personalmente porque se había abierto una escuela en Reconquista en nombre nuestro sin autorización. Entonces, esas cosas que surgen porque algún bandido o algún vivo quiere sacar provecho de jugar con el nombre de una institución para obtener algún rédito económico, vive pasando, también pasa de gente que les cobra a los chicos para llevarlos a probar, y esa plata nunca llega a los clubes y nunca te enterás de lo que hacen esa gente que te traen los jugadores. Por eso nosotros tratamos siempre de primero realizar un pequeño análisis de la persona que nos trae el jugador, porque es inevitable que personas acerquen jugadores a los clubes y va a ser siempre así. Pero bueno, tenemos que tener el debido cuidado. Muchas veces nosotros preferimos ir nosotros a hacer la prueba al lugar para tratar después de ver y analizar las realidades de los chicos, si pueden venir, qué les tenemos que dar. Pero como vos decís, es una organización, se necesitan muchos recursos, muchas horas destinadas a eso, y bueno, es el trabajo que nos toca, ¿no?
Para nada meterme en esta polémica de Madelón Spam, ¿no? En cuanto a la estructura, pero se está trabajando en mejorar la estructura, más allá de lo que dice la Superliga también, que está exigiendo a las instituciones las estructuras. ¿Cómo ves desde este proceso que comenzaste con Unión, en cuanto ir cambiando algunas cosas, que también a futuro puede ser productiva teniendo en cuenta esta exigencia que decía Madelón también hablando durante la semana?
Bueno, las declaraciones de Leo y de Luis, por ahí uno está un poco exento o está un poco afuera, porque bueno, son dos personas muy importantes para nuestra institución y sin duda lo hacen porque ambos quieren lo mejor para el club, cada uno desde su lugar y cada uno con las responsabilidades que les toca. Yo aspiro a que el club en algún momento pueda dar el salto de tener un predio deportivo propio, que ojalá, no sé, si lo veré yo o vendrá el próximo coordinador y lo verá, pero sé que el presidente agotará los recursos y ha manifestado que tiene ganas de hacerlo, lo que sería un salto de calidad muy importante. Nosotros hoy en día tenemos muy dividida la estructura de trabajo entre el club, Catenguita, Los Molinos, Casasol. Y eso por ahí no crea el sentido de pertenencia que nosotros queremos, que todos quieren. Pero vos sabés muy bien, Carlos, que no es fácil, son gastos muy importantes, se hablan de cifras que a veces son exorbitantes para realizar estos cambios, ¿no? En algunos aspectos se empieza a trabajar, como en la adecuación de los vestuarios por exigencia de la Superliga, pero esto es lo que yo voy, no los tendría que exigir la Superliga, esto tendría que estar hecho.
Claro,
entonces,
claro.
En todos los clubes tendría que ser así. Por eso vuelvo a lo que te decía antes, en Argentina estamos todavía discutiendo cosas que a nivel mundial ya no se discuten. No se puede pensar un club de fútbol sin pelotas, con malos vestuarios y sin un predio de entrenamiento. No se puede pensar un club de fútbol así. Primero se hacen las cosas y después se piensa el club de fútbol, porque es así como han llegado ya a estructurarse en el mundo, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista. Yo creo que ojalá este campeonato tan bueno que está realizando Unión se mantenga, tanto en primera como en reserva, porque es muy importante lo que se está haciendo en la reserva también. Así que porque eso nos pone el foco también a nivel nacional, nos lanza a nivel internacional, y eso nos va a obligar a estar preparados para todo, ¿no? Así que bueno, los dirigentes están dentro de todo convencidos de que hay que hacer determinadas cosas. Los recursos del club ojalá se incrementen, no sé, con la entrada a la Copa, con la venta de algún jugador, ya son cosas que escapan a mi área, y se destinen a la formación de jugadores, ¿no?
En la carpeta de objetivos que tenés, digo, de día tras día, de mes tras mes, de año tras año, digo, ¿ya fuiste tachando algunos y algunos ya están en mente pensando en lo que viene o estás todavía en la adaptación de lo que estás armando?
Algunas cosas ya las hemos hecho, hemos digitalizado toda la estructura del fútbol amateur y tenemos un sistema donde los entrenadores tienen su clave personal, entran en cada uno en su casa, elabora informes, los vemos en la oficina, tenemos una licencia de análisis de video, que era algo que yo siempre pido para la parte pedagógica, es importante también la visualización de imágenes para los jugadores, estamos reformulando una oficina para los entrenadores en el club. Metodológicamente debo decir que el cambio que yo había propuesto se está poco a poco cumpliendo, con mucha predisposición de parte de la mayoría de los entrenadores. Hemos puesto pie fuerte en la captación de jugadores infantiles, hemos destinado muchos recursos a eso, estamos viajando mucho, hay muchos chicos chiquitos que están viniendo a la pensión, 2005, 2004, porque, bueno, soy de la idea de que hay que primero armar bien las categorías en infantiles para que lleguen listas para la competencia después, o para que ya cuando empiezan la parte de formación más dura, más exigente, ya estén acostumbrados al club y no sea algo nuevo para ellos. En ese aspecto y en cuanto a la organización de trabajo, creo que se están cumpliendo de a poco algunas pautas que quería y creo que tienen que ser. Después, bueno, es muy pronto todavía, recién van 3 meses de trabajo como para sacar algunas conclusiones. Pero en cuanto a algunos objetivos, con el apoyo de Martín Zuccarelli, se han ido cumpliendo. Vamos despacito, como dice Luis, ¿no? Pero bueno, lo importante es dar pasos firmes y no para atrás, sino siempre para adelante.
Querido Martín, te mando un abrazo, muchas gracias. La verdad que es muy lindo hablar con vos, muy bueno, porque uno se va desayunando de algunas cosas, pero también en este idioma que queremos escuchar todo el tiempo, de esta generación joven que viene muy bien trabajando y bueno, proyectando y armando para esta Unión que sea lo mejor lo que venga, ¿no? En que las bases estén bien sentadas, fundamentalmente en este fútbol tan competitivo, ¿no?
Bueno, yo te agradezco como siempre el llamado y te agradezco la importancia que le das al fútbol de Santa Fe y al fútbol juvenil. Sé tu compromiso también con la formación de entrenadores, entonces es importante que todos dejemos un poco a veces el ego de lado y bueno, nos pongamos a disposición del fútbol, que es lo que nosotros, todos los argentinos, queremos andar bien y queremos ganar mundiales y queremos ser competitivos, pero bueno, para eso hace falta procesos. Alemania se chocó la cabeza en la Eurocopa y después campeó, a lo mejor nos tiene que pasar eso también, ¿no?
Un abrazo, Martín, gracias.
Un abrazo grande.
Martín Chicotelo, que es el coordinador, que trabaja muchísimo con Martín Zuccarelli, un tipo que la tiene muy clara.